At Lowe's, this Veterans Day and every day, verified military members, veterans, and their spouses get automatic silver status in MyLowe's Rewards with free standard shipping, plus 10% off eligible purchases with no annual limit. It's one way we honor and give back to those who have served and still do. Learn more now at Lowe's.com/military. 10% discount can't be combined with another offer. Exclusions, terms, and conditions apply. Loyalty program subject to terms and conditions. Details at Lowe's.com/terms. Subject to change.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Estafeta, tu socio logístico para importar, exportar, almacenar y distribuir, presenta
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker, me da mucho gusto darles la bienvenida. Es viernes 11 de agosto del 2023. Está con nosotros y me acompaña Guillermo Blanco. Memo, ¿cómo estás?
Denise, excelente viernes.
Bueno, ya llegamos al fin de semana.
Memo. Sí, lo logramos. Qué semana, ¿eh?
Sí,
qué
bueno, semana. Memo, yo ya nunca digo eso porque...
Porque cada semana lo repetimos.
Sí, la verdad, porque llevamos mucho tiempo repitiéndolo, aquella idea de que los viernes eran así como días más tranquilos.
No.
La verdad es que no. Vamos a estar platicando de todos los temas, por supuesto, de la semana. El tema del Frente Amplio por México, que cierra ayer con el tema este del foro, donde se presentan los cuatro pues aspirantes a ser candidatos de la oposición a la presidencia de la República. Vamos a estarlo platicando. Será José Antonio Crespo, que es parte del proceso, que pertenece a este observatorio
ciudadano
que sigue el proceso, nos va a contar cómo lo vio. Tendremos también información, por supuesto, con el tema del presidente, el debate de esta semana, particularmente con el presidente, el asunto este de la violencia política de género. Vamos a hablarlo hoy también con la directora fundadora de la Fundación para la Justicia sobre qué es ese término de violencia de género, por qué se aplica, por qué es en contra de las mujeres, y pues la verdad muy rara vez un hombre puede sentirse violentado por razones de género. Lo estaremos platicando. Terminamos la semana con un evento horrible allá en Guanajuato, un homicidio
terrible,
un hombre acuchilla a una mujer en la calle. Jesús Padilla, como siempre, nos estará dando esta información. Todo el giro sobre este tema del caso Arenas, de este pues muy joven empresario que acaba...
41 años.
Sí, que muere y que pone la atención sobre el tema de una serie de lugares, digamos, de afters o de table dance o de lo que sea que hay sobre todo en el Estado de México, en los alrededores de la ciudad. En fin, vamos a ver exactamente de qué va. Las autoridades y la fiscalía no da entrevistas tampoco para entender por qué acusan de homicidio, porque se ve claramente el tema del robo, pero por qué están acusando de homicidio a las personas que lo atendieron en ese lugar. Tendremos la información. Como siempre, haremos un cierre de semana económico en dos rubros, lo de la nueva aerolínea del gobierno. Pepe Yuste lo platicaremos, y con Raúl Feliz la semana económica. En fin, también hablaremos de lo que pasó en Hawái. Muy interesante lo que pasó en Hawái, porque es un incendio que destruye una parte, digamos, de esta isla en Hawái que se llama Maui, pero más allá de que incendios pueda haber en todas partes, la forma en que se prendió, la velocidad a la que se quemó, la cantidad de muertos que provocó esta
55
mezcla.
Bañales,
es que es increíble.
55 muertos.
Y eso te habla de lo súbito.
Sí.
Y de la forma en que, literal, en que aquello ardió y que tiene que... O sea,
gente
que
se tuvo que aventar al océano porque no tenía dónde escapar, literal, aventarse al agua para sobrevivir.
Y hay una explicación que tiene nuevamente que ver con el tema del cambio climático, la pérdida de humedad en el ambiente, pero al mismo tiempo de los vientos, pero además de una serie de pastos que se dejaron crecer. En fin, cuando uno empieza ya a leer sobre el tema, pues son estos asuntos en que dices, ¿cómo? ¿Por qué antes los incendios? Pues no, ¿cómo? Destruir toda una parte y matar a esa cantidad, pues ¿qué no les dio tiempo? Esa es la pregunta, y nuevamente pues está la respuesta de los especialistas en el tema de estamos frente a condiciones climáticas que no conocíamos y que no solamente generan situaciones de incomodidad, realidad va mucho más allá y vamos a platicar de ese tema. En fin, hablaremos de otros muchos temas. Sí le vamos a dar espacio a lo que es el viernes en el sentido de, pues, obviamente cine, hablar de tecnología, hablar de libros y de hablar de otras cosas. Pero bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos punto por punto en lo más importante.
En estafeta podemos entregar de puerta en puerta.
¡O de puerto en puerto!
Podemos entregar al otro día o al otro lado del mundo. En estafeta podemos con el paquete completo.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Y atando cabos, le decía, nos vamos con el resumen de lo más importante. Ayer se llevó a cabo el foro del Frente Amplio, sin la presencia del PRD. Ayer platicamos con el líder del PRD, Jesús Zambrano, los reclamos y demás. De hecho, sería interesante, vamos a volver a hablarle, a ver si ya hay una, digamos, tuvieron respuestas a satisfacción los del PRD. Pero bueno, en todo caso, se reunieron, participaron Santiago Krill, Xochitl Gálvez, Enrique Lamadrid, Beatriz Paredes, cada uno de ellos planteó toda una serie de posiciones. La mayoría de ellos fue hablar de el tema de una sociedad que no se confronte. Xochitl Gálvez dijo que la cuarta transformación lo ha destruido todo menos la esperanza. De la Madrid señaló que México le han atacado dos virus, el del COVID y el de la 4T. Beatriz Paredes, que dijo que había sido, pues básicamente que este gobierno había llegado por los errores, interesante, de ellos, pero además por un accidente de la historia, básicamente. En fin, le vamos a tener fragmentos de lo más importante que dijeron ellos cuatro. No fue un debate, fue una exposición, digamos, de puntos de vista, y le tendremos la información en unos momentos más. Por cierto, en el tema de la oposición, pues hay una gran, lo hemos dicho aquí, hay la duda acerca de si va un solo candidato por la oposición frente a la coalición gobernante o si Movimiento Ciudadano se va por otro lado. Interesante cómo incluso en los periódicos, Memo, sí, hay una presión claramente sobre fuerte. Movimiento Ciudadano, por ejemplo, hoy el periódico Reforma en portada pone el por qué Movimiento Ciudadano quisiera irse por la solo, y entonces se lo atribuyen al dinero que tendría por prerrogativas, pero claramente es, digamos, un ataque o una intención de incidir sobre las decisiones de Movimiento Ciudadano, pero en eso está, digamos, hoy. Sí, la batalla en la parte de la oposición es acerca de qué va a ser Movimiento Ciudadano. En todo caso, hoy en la tarde en la Ciudad de México se reúnen a las 5 de la tarde en privado los liderazgos de ese partido para definir las acciones a seguir rumbo a las elecciones del 2024. Se espera la participación del gobernador de Nuevo León, de los alcaldes de Monterrey y de Guadalajara. Interesante nada más, están los coordinadores del Congreso, pero no va a estar el gobernador de Jalisco, que ha sido muy vocal en el decir que tendrían que ir en la alianza con los otros partidos.
El titular de Reforma es Denise, iría MC solo en 24, ven plan A en Nuevo León. Dice, apuntan a Samuel García y a Colosio como sus cartas fuertes, es lo que tiene el Reforma en su primera plana de este viernes.
Así es.
Y bueno, relacionado, Denise, con este lamentable hecho de que tú mencionabas antes de la pausa, de pues el asesinato de esta joven Milagros Montserrat, bueno, se le cuestionó al presidente esta mañana sobre, bueno, qué pensaba sobre este asunto y particularmente sobre su política de seguridad, que él insistentemente ha dicho de abrazos no balazos por esta estrategia. Y bueno, pues se le dijeron que qué pensaba, porque sobre este asunto Nayib Bukele, del que también hemos platicado aquí, presidente de El Salvador, pues se refirió particularmente a este hecho, este asesinato de esta mujer en México. Y él puso lo siguiente, Nayib Bukele: pero las ONGs de derechos humanos no dirán nada. A ellos no les importa la muerte de la gente que mataron. Ellos solo saldrían en defensa del asesino. Si el Estado hace su trabajo y la saca de las calles, ahí saldrán a pedir buen trato y reinserción para esta rata asquerosa. Es lo que dijo el presidente, refiriéndose, por supuesto, a este
presunto asesino. No, eso dijo Nayele.
Sí, Nayib Bukele, el presidente de El Salvador. Sí. Y bueno, el presidente de México, López Obrador, aseguró que son realidades distintas. Cuando se le cuestionó qué pensaba sobre esas declaraciones de Bukele, López Obrador aseguró que son realidades distintas, concepciones diferentes, dijo, y reiteró que se deben atender las causas y no solo aplicar medidas coercitivas.
Impresionante lo que está provocando, insisto, además...
Es que el video es muy fuerte, Denise.
No, el video es espeluznante. Sí. Es un hombre que ataca a una mujer, trae una arma punzocortante, no sé qué sea exactamente, cuchillo, navaja,
sí, es un arma blanca.
Sí, y literalmente se la, en fin, no quiero ni seguir en
la
eso.
La ataca pero, varias veces.
Sí, pero creo que es importante el tema de la incapacidad en que los estados democráticos, vamos a ponerlo así, y medio respetuosos de los derechos humanos, su incapacidad de resolver el tema de la inseguridad y la aparición de Bukele con esta visión sí. de arrasamos con todos, porque además no es con todos, o sea, esas imágenes de los jóvenes torso desnudo, hacinados, sí, sí, etcétera, sí. Obviamente eso es, te vas a los barrios pobres, agarras a todos los que estén con un tatuaje.
Su estado de excepción, que es el que sí, continuamente ha renovado y renovado.
Lo ¿no? que quiero decirte es que en el arrasar parejo, no es parejo, es sobre ciertos grupos sociales y por supuesto que el tiempo, ahora en este momento tiene 90% de aprobación. Uh-huh, ¿por qué? Es. Pues porque efectivamente logró bajar muchísimo. ¿Esto se va a sostener? ¿Qué va a pasar con los policías que se acostumbraron a actuar así o que actúan de esa manera? En fin, digamos, la aventura Bukele solo está en la primera parte y falta mucho que ver de qué va a pasar y también mucho que aprender acerca de quiénes pagaron por esa seguridad, de qué grupos pagaron el costo de esta racia, digamos, en contra de un grupo social, un grupo de edad, etcétera, para restablecer el orden. Por supuesto que todos estamos desesperados, eso sí te lo puedo decir, o sea, sí. ¿Quién no en este país quiere sentir que podemos circular por las calles, que no vamos a ver estas imágenes terroríficas?
O que puedes ir a un centro nocturno a divertirte todo, y que no vas a aparecer muerto,
o sea,
¿no?
Exacto, o sea, en ese sentido, pues claro, la extrema derecha, y para qué Nayib Bukele, pues tenemos aquí a nuestra representante en la delegación, en la Cuauhtémoc. Alcaldía Cuauhtémoc, que lanza sus operativos esos, ya no me acuerdo ni cómo le llaman los operativos esos que son de, usted tiene un puesto en la calle, pum, nos llevamos todo. Ay, oiga, me da un recibo, ¿qué recibo? Bye, ya le robé todo. O sea, ¿es esa la solución? Quitándole los, en fin, ahí está, ese es el debate, es un debate bien difícil, donde las democracias...
Operativo Diamante, perdón.
Sí, nombre. Así se llaman los famosos, que sí. Ya le dijeron que, por cierto, no los puede seguir haciendo, pero ella sí, igual. Operativo Diamante. Pero bueno, digamos, ella va por ese rumbo, la candidata, por cierto, hay que decirlo, del PRD a la alcaldía, uh-huh. Bueno, de la alianza PRD-PAN, apoyada, dicen todos, por Ricardo Monreal, pero por ahí va ese su estilo. En fin, vamos a ver qué es lo que ocurre con esto, pero el presidente Salvador metiéndose literalmente sí. también con lo que pasa acá. Y luego en otras cosas, detienen a 6 personas por la muerte del joven empresario del Estado de México. La fiscalía informó que tiene órdenes de aprehensión y que fueron ya cumplimentadas contra varias mujeres y 2 hombres, capitán de meseros y otro, encargados de seguridad, cuya audiencia quedó programada para mañana. La fiscalía agrega que de las entrevistas recabadas se logró establecer que las mujeres que estuvieron con el empresario ordenaron diversas bebidas y aparentemente le suministraron sustancias a la víctima. Aquí el tema es cuáles son esas sustancias, qué quiere decir suministrarlas, porque pues si es droga, pues se la pudo haber tomado él por propia iniciativa. En fin, hay muchas cosas que no han sido realmente reveladas. La fiscalía no quiere dar entrevistas. En todo caso, por la necropsia, parece él murió por broncoaspiración, es decir, se asfixió por sus propios fluidos, alcohol y contenido, digamos, la broncoaspiración, que es, ya no tienes fuerza, te viene un reflujo, exacto, te viene un reflujo, pero ya no tienes fuerza, estás inconsciente por lo que has y te ahogas. Bueno, vamos a esperar a ver exactamente en qué consiste la acusación de homicidio en contra de estas personas, y como tú lo decías también, el asunto de estos lugares en donde, no sé si se confirma un homicidio, pero de que es un lugar donde te roban, llegan borrachos, les quitan la tarjeta, les hacen pagar por botellas, por servicios, por muchas cosas.
De tarjetas.
Así es. Bueno, y lo que te decía de lo que platicábamos de Hawái.
Así es, Denise. Bueno, lo que ha sucedido justamente en esta isla, principalmente en Maui, es impresionante. Hace unos momentos se actualizó la cifra de muertos a 55, citando información dada a conocer por autoridades locales. Por lo pronto, el gobernador del estado, Josh Green, informó que los vuelos desde y hacia esa zona han sido totalmente cancelados. Estima en 1,000 edificios con afectaciones y agregó también que las carreteras solo permiten el paso de vehículos de ayuda, de apoyo, de emergencia. Esto es interesante. Expertos de la Universidad de Oregon de Estados Unidos y y la Organización para el Manejo de Incendios Forestales de esta zona aseguraron que el fuego se avivó como resultado de los fuertes vientos provocados por el paso del huracán Dora, la vegetación invasiva
y esos pastos de los que decíamos.
Sí, muy largos, y la sequía de este año, y agregaron que el cambio climático, como tú decías, favorece, es un factor que influye en estas temperaturas altas y que elevan los riesgos de los incendios que estamos viendo, que son de verdad terribles.
Y mira, interesante, porque el incendio es el más mortífero desde el 2018, cuando un incendio forestal en California, en condiciones muy similares, mató 85 personas y destruyó 19 mil hogares. En otras cosas, avanza la actividad industrial anual en el país de 3.6. Vamos a hablarlo, es el dato que da hoy a conocer el INEGI. Lo hablaremos con Raúl Feliz. Luego, espectacular, la verdad. Ayer sí pude ver el partido, porque el horario era...
Este sí
se pudo ver. Ayer se enfrentaron en el Mundial de Fútbol Femenil España contra Países Bajos. Y la verdad fue un partido muy, muy emocionante. Gana al final 2-1 España, pasa a la semifinal. Y bueno, pues vamos a platicar luego con David Faitelson de este partido. Sí. Mañana juegan Francia contra Australia, Inglaterra contra Colombia. Van a definir también la otra.
Y es momento de la pausa, Denise.
Ah, bueno, vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Cabos, y bueno, ya terminando con el fútbol, ya se sabe la primera semifinal, que va a ser enfrentando España a Suecia, que le gana a Japón, y la siguiente semifinal se define entre Francia, que juega contra Australia, Inglaterra contra Colombia, así se va, y fíjese que muchos pensaban que Japón podía ser uno de los favoritos. Y también, para terminar con fútbol, ratifican al Jimmy Lozano como director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol. Se pensaba que iba a ser solamente pues un interinato. Ibar Cisniega, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, confirmó que Jaime Lozano estará al frente de la selección, ya que por el momento en el que estamos, la mejor opción es un técnico nacional que conozca profundamente el fútbol nacional. Bueno, pues ahí está, y nos vamos ya con la información. Memo, vamos a empezar
con Israel Aldave.
Así es, vamos con Israel Aldave, adelante.
Hola, ¿qué tal, Denise? Gracias. Muy buenas tardes. Los cuatro aspirantes a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez, Beatriz Paredes, Santiago Krill y Enrique de la Madrid, sin dar propuestas concretas para la solución de los grandes problemas que enfrenta el país. Esto, Denise, por las restricciones impuestas por la autoridad electoral, participaron ayer en el primer foro Visiones de México. Previo a exponer sus puntos de vista, Denise, tres de los cuatro llamaron al PRD y a su dirigente Jesús Zambrano a no abandonar el Frente. En el primer segmento, al pedirle su opinión sobre cuáles son los principales retos que enfrenta el país, tres de ellos coincidieron en que es la inseguridad. Solo el periodista Enrique de la Madrid se dijo que la prioridad debe de ser terminar con la polarización que todos los días hace el presidente López Obrador.
Lo peor que nos puede pasar hoy en día es que desde la máxima posición del poder del país, donde tendrían que llamarnos a la unidad, desde ahí vienen las invitaciones al encono. Es un presidencialismo disfuncional y no podemos avanzar como país mientras tengamos un presidente así. Por eso el principal problema, y siguiendo como dijo Beatriz, se necesita cambiar al sistema político mexicano.
Denise, mientras que Beatriz Paredes definió como la segunda prioridad el combate a la impunidad y la tercera la política exterior, la cual debe de ser conducida con responsabilidad. Y así se refirió al actual gobierno federal.
Yo no estoy obsesionada por Andrés Manuel López Obrador. Es un accidente histórico por los errores que cometimos. Es un accidente histórico porque no tuvimos la capacidad cuando la sociedad nos dio en repetidas ocasiones la oportunidad de gobernarla, de resolver la problemática de los marginados. Ese es nuestro gran desafío.
En tanto, Denise Ochir Gálvez se pronunció por cerrar la brecha de desigualdad y una y otra vez reiteró que nunca dijo que iban a desaparecer los programas sociales.
Estoy absolutamente de acuerdo con los programas sociales. Estoy de acuerdo con la beca Jóvenes Construyendo el Futuro, con el apoyo a los adultos mayores, con la beca Benito Juárez. También estoy convencida que los mexicanos merecen más, que los adultos mayores, además del apoyo, deben de tener medicamentos. El otro día entré a casa de dos mujeres que no tenían un solo diente. O sea, no es posible el abandono en el que tenemos a nuestros adultos mayores.
En tanto, de mí, Santiago Krill dijo que otras prioridades deben de ser el fortalecimiento de la calidad educativa y aprovechó para criticar fuertemente a los libros de texto gratuitos.
La educación es el mejor instrumento para igualar a los desiguales. Es lo que verdaderamente le abre a un joven, a una joven, el mundo. Y lo que sí sé es un crimen lo que están haciendo con los libros de texto gratuito. Adoctrinan, no enseñan, y hay que tirarlos a la basura, que es donde deben de estar.
Ahí le dice parte de los puntos de vista de que dieron ayer los cuatro aspirantes del Frente Amplio por México. Estos foros de inicio van a realizar a partir de la próxima semana en las 5 ciudades de nuestro país y a partir de hoy y hasta el próximo 16 de agosto se va a aplicar la segunda, la primera encuesta de INE, con la cual la próxima semana se estará pues dando de baja a uno de estos cuatro aspirantes.
Bueno, te agradezco. Gracias por el reporte. Gracias, Israel Aldave. Y bueno, justamente me gustaría tener la opinión y saber exactamente cómo se vio esto. Le preguntamos y le pedimos a José Antonio Crespo, sabiendo que José Antonio Crespo está participando en este proceso, cómo había, digamos, cómo había percibido este primer ejercicio de este foro. Vamos a ver si lo conseguimos. Me dicen que está no está contestando José Antonio Crespo, pero bueno, regresaremos con él más adelante, nos vamos a ir con otras cosas. Tenemos a Sara Pablo con el reporte de esta mañana.
¿Qué tal, Dani? Buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la reducción de la pobreza que mostró el reporte del Coneval, el cual indica que entre 2020 y 2022, 8.9 millones de personas lograron salir de esta condición. Comparó las cifras con gobiernos anteriores, con Vicente Fox 47%, con Felipe Calderón 46.1 y en 2016 con Enrique Peña Nieto 43.2, mientras que en lo que va de este sexenio se ubica en 36.3%. El presidente minimizó que el mismo reporte del Coneval indique que la población con carencias de acceso a servicios de salud se incrementó de 35.7 a 50.4 millones de personas en el mismo periodo. Dijo que fue por el tipo de pregunta. Y también se explica porque ahora no se otorga ninguna credencial como era en el Seguro Popular. Entonces, cuando les preguntaron, pues dijeron las personas que no tenían seguro porque no tenían también esta credencial, pero dijo que ahora pues ya no se ocupa.
Ha habido una disminución de la pobreza y de la desigualdad de manera histórica en el tiempo que llevamos en el gobierno. Esto no nos lo van a poder quitar, esta alegría que nos produce el que haya menos pobres en nuestro país. Eso sí, me llena de orgullo. 10% menos de pobreza en comparación con los gobiernos panistas. Ofrezco disculpa por el enojo que les va a causar a los conservadores. Y esto es en millones de personas. Eran 49 millones con Fox en pobreza, 52.8 con Calderón, 52.2 millones con Peña y 46.8 con nosotros.
No te oigo, Sara, perdóname, pero perdí. Adelante.
Sí, Denise, el presidente en materia de seguridad dijo que se avanza y que aunque ha costado trabajo, ya hay una baja del 17%, pero ahora confía en cerrar el sexenio con una disminución del 25%. Había dicho que 20, ahora dijo que 25. Sin dar nombres, López Obrador cuestionó si un aspirante presidencial de la oposición pretende aplicar las políticas públicas del expresidente Calderón, pese a que en ese periodo se registraron los índices más altos de letalidad, porque dijo remataban a los delincuentes. Hace unos días, José Ochil Gálvez, quien dijo que retomaría algunas acciones del exmandatario panista que él utilizó durante la llamada guerra contra el narcotráfico.
una persona que aspira a ser presidente de México, no voy a hablar de género, del bloque conservador, acaba de declarar que va a aplicar esta política. Nada más que como ya no puedo hablar, pero fíjense cómo no voy a hablar de esto. Si estamos hablando de asesinatos, estamos hablando de sufrimiento de mucha gente.
Y luego de que el tribunal ordenara la inscripción del presidente en el catálogo de sujetos sancionados por considerar que con sus declaraciones del 15 de mayo vulneró la imparcialidad, neutralidad y equidad en las elecciones de Coahuila, el Estado de México y del 2024, el Ejecutivo pues le respondió que él también los tiene en una lista y que son jueces y son magistrados de consigna.
Ya me pusieron en la lista negra los del tribunal. Yo también los tengo ahí, en mi listita. Les tengo ahí varias cuestiones de actitudes deshonestas a los magistrados del Tribunal Electoral. La última fue esa resolución en donde se atrevieron a modificar lo que expresé aquí en una mañanera. Lo que dije lo tergiversaron. Entonces sí los tengo apuntados, la lista, porque sí son muy falsarios. Pero de todas maneras no hay que tocarlo porque si no, vienen las sanciones, las multas. No me han multado todavía. No me vayan a arruchar porque no me vayan a poner una multa. Ahí le voy a pedir a la gente que me ayude, ¿no? Vamos a hacer una colecta si me multan.
Y bueno, pues cuestionado sobre las declaraciones del aspirante presidencial Enrique de la Madrid, solo dijo que él ha hecho cosas inapropiadas e inmorales, pero que no hablaba más para que no lo sancionara. El reporte que tengo de mí.
Te agradezco, perdóname, gracias por el reporte, Sara, y bueno, vamos a tener que hacer una pausa, nos quedan unos cuantos segundos, vamos a regresar pues con los temas de la semana. Los temas de la semana son el asunto de la violencia de género, está el tema de los libros de texto, le tendremos por supuesto también el asunto, que eso ya no es de la semana, desafortunadamente, eso ya es el tema de la época, que tenemos es que pausa, el cambio climático. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y le agradezco mucho a José Antonio Crespo, que está con nosotros y que ha estado participando como observador y partícipe, digamos, de este proceso interno del Frente Amplio por México. Te quería preguntar cómo sentiste tú lo de los foros, el foro más bien.
Sí, yo creo que cumplió su objetivo. Ya se sabe que no puede ser un debate.
¿No fue debate? No.
Son foros donde ellos dicen sus cosas, les hacen preguntas. Y yo creo que yo vi muy bien a todos, cada uno con su personalidad, cada uno con sus virtudes o insuficiencias, pero en general yo los vi muy bien. Ya cada gente decidirá quién le gustó más o no, pero creo que el evento como tal sí cumple lo que se buscaba, es decir...
Ahora, se había dicho que a diferencia de las corcholatas, aquí iba a haber debate. En realidad no lo hubo. No hubo debate.
Exacto, porque pues hasta donde se puede, se está cuidando con los lineamientos. Desde luego que quisiéramos todos que hubiera el debate, que intercambiaran ideas, etcétera. Ojalá que sin pleitos, ¿verdad? Porque dentro de un mismo bando prefieres que no haya pleitos.
Entonces es lo mismo, o sea, en ese sentido es lo mismo. Los dos bandos están evitando el debate para no lastimarse y no romper la unidad.
Mira, aquí sí habría la voluntad. Allá creo que es una decisión interna del Morena. Aquí sí habría la voluntad del debate, pero quienes se encargan de organizar esto, que son del comité organizador, dice, no, tenemos que ser muy cuidadosos por los lineamientos, alguien nos va a llamar la atención o hay que saber. Pero de todas maneras creo que es mejor tener estos eventos donde por lo menos estén ellos ahí presencialmente y de repente pues sí se refieren al otro, pero no,
no ayer pues, por sí, no, los
pues, casi no, o prácticamente no. Pero creo que el hecho de que la gente los pueda oír juntos, que atraiga un poco la atención, también jalar algo de la atención, pues en eso creo que básicamente está cumpliendo todo el proceso. No
sí,
solo
sí, que es llamar la atención. Ajá.
Sí, alarta, porque no, pues, toda la atención estaba en Morena, tú lo sabes.
Sí.
Y creo que desde que se inició este procedimiento y demás, pues se ha logrado eso, jalar algo la atención acá, que no esté todo en Morena, que no esté todo en el presidente, porque electoralmente sabemos que eso ayuda mucho. Entonces, en ese sentido, creo que se cubre. Quisiéramos más, sí. Yo mismo lo puedo decir. Yo sí pensaba que hubiera sido mejor para todos que se siguieran los tiempos, porque es mejor estar dentro de los lineamientos legales que no, y tener más tiempo para preparar y todo eso. Pero pues, los partidos decidieron que si Morena lo estaba haciendo, y ya con, digamos, el visto bueno en la situación del INE, pues que ellos no podían quedarse atrás. Fue decisión de ellos. Y desde luego dentro del frente habían opiniones, como siempre, de todas. Algunos decían, mejor hay que esperar. Y otros decían, no, porque entonces nos va el tiempo y nos gane y ya no hay nada que hacer. Pues en fin, cada quien sus cálculos. Sí estoy de acuerdo en que sería mucho mejor que ya hubiera toda la libertad de hacer una campaña como tal. Pero dentro de las limitaciones del tiempo y de lo del INE, creo que en lo general, creo que el método está cumpliendo básicamente, pues igual y no al 100%.
Con jalar la atención.
Objetivos. Sí, sí, que la gente conozca más. Ahora sí, ya dije, pues antes que no sabían ni quién era los que levantaban la mano, estaban ahí perdidos, nadie los volteaba a ver. Ahora sí, por lo menos pueden voltearlos a ver qué dicen, qué
explicarlos, enseñarlos. Sí, sí. Vamos a ver qué sigue. De hecho, ¿qué sigue literalmente en los tiempos?
Es una encuesta que no sé cuándo van a empezar a levantarla, pero en 2-3 días, porque uno de los cuatro ya tiene que salir. Ya después del foro de ayer se hace una encuesta, pues de intención de voto, etcétera, y el que quede más abajo sale. Y luego ya vienen nada más los tres hasta el final, se quedan ya los otros foros.
¿Cuándo se da el resultado de la encuesta?
Yo me imagino que a más tarde del miércoles, porque...
¿De la
porque
próxima?
Sí, porque el jueves hay otro foro ya.
¿De los tres?
Ya con tres, ya con los finalistas. Y va a haber 5 de esos foros más en distintas ciudades de la República, pero ya nada más con los tres. Entonces se hace la encuesta, sale uno de ellos, el que quede más abajo, y los tres ya se siguen hasta el final, hasta el día de la consulta.
Bueno, pues ahí está, estos procesos inéditos, tanto del lado de la coalición gobernante como del Frente Amplio de Oposición, y creo que al final, digamos, efectivamente cumplen, o bueno, están los dos llamando la atención y jugando en una línea muy delgada, que es entre que no rompen con la legalidad, pero bueno, pues eso sí, es una simulación en ambos lados. Es una simulación. Luego, el segundo tema es efectivamente no quedar rezagados en el tema de la atención de la gente sobre el proceso y sobre estas personas. El segundo, digo, el tercero, es claramente que ninguno de los dos bandos se van a arriesgar al tema de una confrontación interna. Ya, por ejemplo, lo del PRD estuvo ahí muy tenso el día de ayer, y creo que si no está más tenso hoy es porque seguramente el comité organizador, así nos lo dijo Años, pues parece que tiene realmente todas las pruebas en las manos, y que de todos modos Zambrano pues no podía más que salir medio a defender a sus candidatos, pero tremendo también lo que dijo, ¿no? Que uno de ellos en particular presentó muchísimas firmas, no sabemos cuál es, Silvano o Mancera, presentó muchas firmas en donde era una simulación también la firma, donde venía una credencial de elector y en realidad lo otro era una fotografía o de la propia credencial o de otra persona. En fin, entonces, pero bueno, esto es lo que se está cumpliendo. Nadie quiere hacer olas en su propio bando, lo cual también se entiende, y por lo pronto habrá que ver cómo se va desahogando este tema de las encuestas, de las votaciones en ambos bandos, y si hay conformidad de todos, porque en el fondo lo que todos están tratando es de que no haya rupturas al interior de cada una de estas coaliciones.
Así es, ojalá que se arregle lo del PRD, ojalá que se queden convencidos, por lo menos como el partido como tal. Y yo no lo sé, yo te adelanto que esta comisión de observación, etcétera, que se formó hace unos días, pues desde luego que vamos a pedir la información, vamos a ver qué tal pueden sus criterios.
A mí me parece interesante, fíjate, que se hiciera público. Digo, hay uno... A mí me parece, digo, eso yo sospecho, pero pues no, obviamente, de estos tres que quedan afuera, nos dijeron ayer, Cabeza de Vaca no cumple con conseguir los 17 estados, ¿no? Y en el caso de los otros dos, Uno de ellos en particular presentó un porcentaje alto de falsas adhesiones y esas cosas son importantes. Creo que es importante que se den a conocer.
La idea por lo menos de nosotros es de que sí, que se den a conocer. Y de hecho, el hecho de que nosotros vayamos a ver de qué se trató, cuáles son los criterios, etcétera, es para hacer un informe, ¿eh?
No, pues qué bien. Vamos a estar muy pendientes del informe, José Antonio, porque creo que, es que, te lo voy a poner así, la trampa tiene que ser denunciada y no no protegida por nadie, punto.
Totalmente, estamos de acuerdo. Y esa es un poco la función de esta comisión de vigilancia. Es, no vamos a avalar que si hay trampas, irregularidades o sesgos, no. Vamos a tratar de evitarlos, vamos a aclarar cuando hay confusiones, porque muchas veces hay sospechas y demás que se pueden aclarar. Eso es lo que tratamos de coadyuvar, digamos, a esa idea, pero por lo mismo nos vamos a meter a fondo con la información que tiene el comité y en su momento se dará un informe.
Pues ahí estamos pendientes porque creo que así como también lo que hemos visto al otro lado en el tema de movilizaciones, en fin, acarreos, etcétera, pues esas cosas tienden los partidos y las coaliciones a ocultarlo por el miedo a que gente se sienta, se vaya por otro lado y demás, pero pues es que es estar perpetuando una política en donde se protege al tramposo, al corrupto. Y pues lo que nos dijo ayer Marco Baños es muy claro, uno de los candidatos o uno de los aspirantes del PRD simplemente presentó una significativa cantidad de falsos apoyos. Te agradezco muchísimo, gracias.
Hasta luego, Denise.
Que te gracias, vaya gracias. Vámonos con Leopoldo Espejel, que nos tiene información sobre el caso de este empresario que lo sacaron de un bar en Polanco, aparentemente porque estaba en un estado pues borrachazo y agarró un taxi. Vete a saber si el taxi lo llevó ya sabiendo, dijo, sí, este está borracho, lo vamos a llevar a un lugar donde le vamos a sacar una lana. Pues sí, le sacaron la lana, 40,000 pesos, dice la autoridad. Ya lo que no se entiende ahí es la responsabilidad que le están atribuyendo a los que ahí trabajan, no de haberlo robado, claro, y el celular y todo, sino de que fueran responsables de su muerte, del homicidio. Pero bueno, vamos a escuchar cuál es la información que ha dado la fiscalía, insisto, pero que no está dispuesta a que se le hagan preguntas. Adelante, Leopoldo.
¿Cómo estás, Denise? Pues mira, hoy la audiencia de imputación de los 6 empleados del bar Black Royce, entre ellos de 4 mujeres, el capitán de meseros y el jefe de seguridad, señalados del homicidio del empresario Íñigo Arenas, que se llevaría a cabo este viernes en el penal de Barrientos, fue pospuesta para este sábado 12 de agosto, y es que el plazo constitucional que tiene la autoridad judicial, pues así lo permite. El día de mañana sería a las 8, entre 8 y 9 de la mañana, el inicio de esta audiencia. La Fiscalía Mexiquense, Denise, ha concluido que el empresario murió el pasado domingo 6 de agosto por asfixia mecánica por sofocación inducida, luego de que le habrían suministrado químicos.
Bueno, eso dice, ajá, sí.
Eso es lo que dicen, le suministraron algunos químicos, lo que le provocó pues que se pusiera mal, que le bajara la presión y que prácticamente pues vomitara y se ahogara con su propio vómito. Antes de morir, también detalla la Fiscalía, Denise, estas 4 mujeres que convivieron con él durante 40 minutos, pues le hicieron pagar 4 botellas de alcohol cada una, con un costo de 10,000 pesos. También en esta investigación, Denise, se detalla que el empresario, como bien lo señala, llegó a este bar Black ubicado en el Boulevard Ávila Camacho, en Naucalpan, a bordo de un taxi con cromática de la Ciudad de México, procedente aparentemente de las inmediaciones del bar República en Polanco, donde lo sacaron luego de que había reclamado que le habían robado su celular, el cual, Denise, pues la última actividad que se tiene registrada es que a las 0:04 del domingo 6 de agosto fue apagado su celular precisamente en la zona de Polanco y encendido a las 6, poco después de las 6 de la mañana, en la zona de Santa Marta, Acatitlán.
Muy bien, te agradezco mucho. Gracias por la información.
Buenas tardes, Denise.
Bueno, pues ahí está. Vamos a esperar a saber que toda la información a este respecto y después, pues claro, como siempre lo decimos aquí, el tema de las supervisiones a estos lugares. Vámonos con Jesús Padilla, que nos tiene la información de este horrible homicidio a una mujer en Guanajuato. Adelante, Jesús.
Gracias, Denis. Muy buenas tardes y buenas tardes al auditorio. Pues este video donde se ve el asesinato de Milagros Montserrat tiene en shock a todo León, a todo el estado de Guanajuato. Un día después de este asesinato, como bien lo comentas, de este video en donde pues se ve cómo la ataca un sujeto e iba atrás de ella, la alcanza y después de pues tener una discusión le da unos navajazos y pues prácticamente se le fue a la yugular, es lo que dicen los dictámenes de los servicios periciales. Esto provocó que se desangrara ahí la mujer de 40 años. Y pues autoridades intensificaron la búsqueda, hasta en este momento todavía no lo encuentran. Ayer en el transcurso de la medianoche y la madrugada catearon su casa, pero no han podido capturarlo. El presunto asesino ya por la noche fue identificado como Miguel, que trabajaba como supervisor de calidad en una empresa zapatera.
¿Se conocían?
Es lo que no se sabe. Hoy por la mañana platicaba con la familia, con la mamá y los cuñados decían que prácticamente no les había dicho nada de ellos. Ellos tienen dos hipótesis que también lo han hablado con las autoridades. Una que pues sí se pudo haber tratado de un robo. Ellos no lo descartan, pese a que ya las autoridades dicen que no, que fue un ataque directo. Y la otra, rencillas, dicen, por su trabajo. Ella trabajaba en una tienda Walmart, ahí en Insurgentes, y pues están investigando esas dos hipótesis. Ellos dicen que no, que nunca lo vieron ahí en su casa, que no lo había conocido, que no sabían de la existencia de este hombre. Ya vieron las fotografías también y no lo identifican, ni los hermanos, ni tampoco los cuñados, ni la mamá.
Es que de verdad esa violencia
de Milagros Montserrat.
Es que lo único es, se ve un odio que un robo, o sea, ¿quién va a robar con ese odio? La verdad es que ahí es donde parecería, pero bueno, vamos a esperar, o sea, si se conocen, si no, porque sí es terrible. O sea, ¿qué puedes robarle a alguien en la calle que para pegarle esa agresión mortal? En fin, pero bueno, vamos a esperar. Dime.
Sí, parecía que fuera un robo porque en el video se escucha: te juro que no tengo nada, yo no tengo nada. Fueron las últimas palabras de Montserrat, que por cierto, ayer cumplía 40 años, iba a trabajar solo tres o cuatro horas y la esperaban con el pastel de regreso en su casa. Y la mamá, la verdad, y la familia está desgarrada. Y hasta el momento no han dicho nada.
Bueno, te agradezco. Gracias por el reporte.
Gracias, buenas tardes.
Memo.
Bueno, Denise, en información de seguridad, ayer se dio a conocer por la tarde por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, y el secretario de Estado, Anthony Blinken, plantearon en Washington pues un grupo de trabajo para tratar sobre las boyas, esta frontera acuática que se ha puesto justamente entre Texas y el territorio mexicano, en las aguas del río Bravo, y que México denuncia que han causado la muerte de al menos dos inmigrantes que intentaban cruzarla. Una reunión muy importante, Denise, donde también trataron el tema de fentanilo y de migración entre ambos países.
Bueno, pues ahí está. Por cierto, pues artículos en varias partes del mundo acerca del homicidio del candidato allá en Ecuador. Vamos a tenerle también, si no es hoy, por lo pronto el lunes.
Ha tenido un gran impacto en la región.
Sí, sí. Y sobre todo, imaginar, por supuesto hay que entender de qué se trata. Ayer le alcanzamos a decir que las personas detenidas eran
seis
de
personas.
Sí, que eran de nacionalidad, digamos, extranjera para los ecuatorianos. Les confieso que me dio terror pensar que además fueran mexicanos. En este caso, pues se dice que son un venezolano y colombianos. Pero bueno, el tema aquí es que es muy importante saber exactamente qué hay detrás de este homicidio. La gente cercana al candidato se reunió gritando y responsabilizando a Correa, es decir, a un asunto político. Pero bueno, obviamente muy atentos ante lo que de todos modos es un hecho, lo decía ayer Adrián, estas organizaciones ya criminales transnacionales. Vamos a hacer una pausa, regresamos, le tendremos más información.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos a lo largo de la semana hemos hablado sobre los libros de texto y Me gustaría mucho y le agradezco mucho porque me pareció muy interesante el enfoque que adoptó, digamos, y le agradezco que me tome la llamada, a Edgardo Bermejo. Él es escritor, diplomático, cultural, y lo que hizo fue escribir sobre, en el periódico La Crónica, sobre los viejos libros de texto. Bueno, sobre los libros de texto concretamente de los sexenios de Díaz Ordaz y de Echeverría, los que se leyeron, pues, ¿qué fue? Todos los años. Edgardo, ¿fueron todos los 70s? ¿Hasta cuándo se cambiaron?
No, fíjate que se cambiaron por ahí del 73 con la llamada reforma educativa.
Ya. O sea, fueron, digamos, de los 60s, principios de los 70s.
Exacto, sí. Y la semana pasada comenté también los libros de texto en el sexenio de Salinas, que también es interesante revisar.
Bueno, básicamente, a partir de lo que hemos estado escuchando sobre estos textos de los nuevos libros de texto y la nueva escuela mexicana, me parece muy interesante irse hacia atrás y decir, a ver, ya con distancia, ¿cómo eran esos libros de texto? Y me llama mucho la atención lo que escribes porque, pues, no pasarían el más mínimo tamiz de la crítica.
Sí, es decir, no pasaría en algunos sentidos porque no superan la prueba del tiempo, porque el conocimiento histórico ha avanzado y también las herramientas pedagógicas se han sofisticado. Pero por otra parte, lo que sí destaco de los libros de los 60s es que eran hechos con muchísima seriedad. No encontrarás una sola falta de ortografía. Lo que tienen los libros de los 60 como los de los 90 con Salinas o los de ahora es que es inevitable, Denise, que tengan una carga ideológica propia del Estado que los impulsa. Eso es inevitable, eso, digamos, no es nada nuevo.
Aparece en los, exacto, la carga ideológica es del que está en el poder con Salinas, con Echeverría y Díaz Ordaz, y lo es hoy. Es decir, cada uno tiene una interpretación, digamos, de la historia y del pasado, pues muy ad hoc.
Sí, y cuando se atreven, digamos, en un libro de historia a hablar de su tiempo contemporáneo, es cuando más, digamos, se rinden a la tentación de querer explicar el presente desde su perspectiva. Por ejemplo, en el libro de sexto de primaria del año 92, del texto de Salinas, se afirma que Salinas ganó la elección por mayoría de votos y no hay una sola mención a que hubo un movimiento social de protesta por los resultados, por la desigualdad de la competencia, por ejemplo.
Sí, 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 sí.
O bien, en este texto del sexto de primaria, que se publicó originalmente en el año 66, el que yo revisé es una reedición del año 71, al final es un libro de historia y civismo. Y al final viene una suerte de decálogo sumamente autoritario, sumamente de la época, muy diazordacista, donde se le dice a los niños que se deben de portar bien, de obedecer a sus padres, a sus maestros y de ser fieles a la patria. Ese era el lenguaje, ¿no? A pesar de que el libro, como lo habrás visto, lo escribieron dos grandes historiadores, maestros míos, muy respetados, muy inteligentes, Eduardo Blanquel y Jorge Alberto Manrique. La parte histórica, yo digo que a pesar de que tiene ciertas fallas, es muy, muy respetable. Lo que está terrible es el civismo, porque lo que se pretendía mostrar era que la historia universal era de los otros, de Occidente, pero la historia nacional, esa no se enseñaba en la historia, sino en los espacios del civismo, es decir, moralizada, contada desde la perspectiva, eso, moralizante de un Estado revolucionario y nacionalista. Ajá. Como el de los años 60.
Sí, sí, era la visión de los vencedores, digamos. Me pregunto, de hecho, si hay libros de texto en algún lado que no sean así. Y justo eso te iba a preguntar, porque si me permites, vamos a una pausa. Me gustaría platicar sobre ¿cuál tendría que ser la forma de hacer libros de texto que escaparan a esto que vemos? Pues no ha escapado nadie, digamos, en estas conformaciones de libros de texto. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí Atando Cabos. Le agradezco mucho a Edgardo Bermejo, escritor y diplomático cultural, que está platicando con nosotros esta, pues este clavado literal que se aventó hacia los libros de texto de otros periodos, para poner en contexto de lo que estamos hablando. Y me quiero quedar, si lo dividimos, me dirías, ¿en la forma te parece que eran más cuidadosos? Es decir, el proceso desde el punto de vista de la pulcritud, de los no errores, los errores de ortografía, bueno, por supuesto, de los de sumas, sumatorias y demás, o de los gráficos, mejor trabajado. En el caso ideológico, lo que me estás diciendo es cada quien imprimiéndole pues su versión de los hechos.
Sí, y yo diría que pues, ya asumimos eso, pues no hay versión de la historia, versión oficial, quiero decir, que no transmite la narrativa del Estado mismo que la está divulgando, que la está enseñando a sus niños. Pero estamos ante otro asunto. Quizá el tema, Denis, no es solo si se enseña o no historia oficial, que siempre será así. En todo caso, habría que ser cuidadosos de no convertir lo oficial en propaganda abierta y excluyente de otras narrativas de la sociedad para la que está construida esa educación, sino pensar en que más bien el problema es otro. El problema es que los niños tienen una idea del tiempo y del tiempo histórico muy distinta que los adultos. Que ahí está la discusión. Que a un niño no le puedes contar historias de civilizaciones, siglos y milenios, cuando su idea del tiempo es una idea que se refiere a lo familiar, a sus abuelos. ¿Cómo superar las dificultades para demostrarle al niño que no tiene un concepto del tiempo histórico como lo tiene un adulto? ¿Cómo darle las herramientas para que se conecte con su pasado, para que a partir de esa conexión se cree una propia identidad de su presente? Y ese creo me parece que es una discusión mucho más amable y mucho más productiva. Te pongo un solo ejemplo. El libro de Guía para el Maestro de la Historia de los años 90, porque no todo en el pasado fue terrible, es una extraordinaria herramienta para que nos ayude a encontrar, digamos, estrategias para demostrarle, para enseñar a los niños el tema del tiempo. Y es un libro, La Guía para Maestros de los 90, que realizó nada menos que Enrique Florescano, con la ayuda de un gran historiador que es Rodrigo Martínez Barax y de un gran escritor que es Hugo Iriarte. Es decir, no todo en el pasado es terrible.
No, nadie dice eso. O sea, ¿no? El tema aquí no es si el pasado era terrible o no. El tema aquí es encontrar algo que nos permita hacer unos libros de texto que tengan calidad, que sean pulcros, pero que al mismo tiempo adopten lo mejor que se sabe de la pedagogía, pero al mismo tiempo tengan un abordaje, digamos, de la historia que pueda ser aceptable, porque pues la sociedad es diversa y estos son los libros para todos los niños del país. Y tendría que haber eso, una visión aceptable, o la otra es que esto ya no tiene remedio y que cada gobierno saca un libro que es su intento por imprimir su visión en la niñez, y me parece esto inaceptable. Creo que tendría que haber un mínimo común denominador en el cual tendríamos que poder estar de acuerdo y promover ciertas cosas en todo caso de ese tipo. Pero bueno, en todo caso, te agradezco muchísimo. Creo que es muy interesante lo que nos platicas de estos libros, y creo que era un ejercicio. A mí me dio mucho gusto además volver a ver la imagen de esta patria que pues recuerdo en todos los libros. No sé cuánto tiempo la habrán usado, pero por lo pronto yo la recuerdo muy bien a esta mujer, la patria con estos rasgos como helénicos, porque es una mujer mestiza, pero al mismo tiempo como si fuera, en fin, que por supuesto me acompañó durante muchos años.
Y el último dato que diría muy brevemente, Denise, es que otro aspecto, otro rasgo muy positivo que tienen ese libro de los 60 es que sí fueron, digamos, construidos, redactados con el consenso de muchas otras voces. Si te refieres al artículo que mencionó.
Pero pues ¿quién se iba a manifestar de otras voces si no había ni partidos políticos ni nada? Es decir, estoy pensando, ¿quiénes eran esas otras posibles voces que se manifestaron para esos libros en una sociedad manejada por un partido hegemónico?
Bueno, en este caso, y está en el libro, imagínate tú, aparece Julio Scherer, como bueno, uno sí. de los vocales.
Pero es que, pero
Rómulo Farrell, que era un gran magnate de los medios, José
en fin, Balseca. Lo que creo es que sí, o sea, simplemente
había una voluntad de crear consensos que no la veo en el presente.
O sea, creo que simplemente no había, en fin, creo que era una sociedad que tenía muy pocas representaciones de otros grupos sociales y que pues invitabas a un señor y ya estaba cubierta eso, pero en fin, te agradezco muchísimo, gracias.
Gracias a ti.
Gracias. Por cierto, Memo, ahorita que decía esto, Edgardo, me acordé que un día mi abuelo me dijo que la Ciudad de México, no sé qué edad tendría, era joven, porque antes se llamaba México Tenochtitlán. Y por supuesto, como no tenía yo pues ninguna idea del tiempo, le dije, ¿y a ti te tocó? Claro, no, porque eso que está diciendo es muy cierto. Sí. Cuando uno es niño, ¿cómo que? O sí, sea, 400, 500 años, ¿cómo?
Sí, sí, sí,
claro. Pues cuando me dijo, no, pues es que esta ciudad no se llamaba así y se llamaba México Tenochtitlán, me acuerdo muy bien que mi respuesta fue, ¿te tocó?
Y aparte pero, creo que hay una portada, todos recordamos una portada de alguno de esos libros, ¿no? Yo recuerdo el de las sandías de Diego Rivera, no sí. recuerdo de qué materia era, pero recuerdo que hay portadas de esos libros que son muy importantes y que sí te marcan memorias en tu infancia.
Bueno, pues nos vamos, vámonos ya con otras cosas. Tengo a Pepe Yuste en la línea telefónica que nos va a hablar pues de la línea aérea esta de Mexicana. En fin, adelante Pepe, ¿cómo estás? Renace hola, Mexicana. ¿Cómo estás?
Así es, ya se presentó Mexicana.
Así es.
La buena noticia es que en efecto compraron incluso el nombre de Mexicana de Aviación, lo compran por más de 800 millones de pesos, con eso le van a repartir a los extrabajadores de Mexicana, una línea que pues quebró desde hace más de 13 años, les van a repartir parte del dinero. Creo que esa es una buena noticia, Enis. Y lo que presentaron, bueno, pues es el inicio apenas de lo que va a ser una aerolínea. Lo que presentaron no fue un plan de negocios en forma, fue una maqueta, fue lo que quieren hacer, quieren comprar, quieren alquilar 10 aviones Boeing 787. No hay muchas dudas de qué va a pasar. Cuando, por ejemplo, la duda principal es cómo es que esa aerolínea va a poder dar boletos 20% más baratos que las otras aerolíneas comerciales. ¿Dónde va a iniciar la aerolínea? La aerolínea no va a iniciar en estos lugares, estos destinos que dejaron, por ejemplo, regionales huecos cuando se fue a Aeromar o Interjet. No va a estar ahí,
¿A dónde?
Van a empezar en Monterrey.
Pues son las líneas que ya están son los destinos ya servidos.
Y muy servidos, con gran competencia, con todos varias.
¿Y por qué se van a ir por esos?
Van a Puerto Vallarta, a Los Cabos, ahí es donde van a ir.
Ya. Sí, porque realmente lo que se necesita son esos lugares que se quedaron sin avión, sin vuelos.
Piedras Negras, lugares en Oaxaca, obviamente, Palenque, en fin, lo que sabemos que hay lugares regionales que no llegan las aerolíneas comerciales, ahí es donde se requiere que llegue, ahí, hasta en una segunda etapa, algunos de ellos tendrían, pero la primera etapa, si es que arranca el 1 de diciembre, sería estos lugares donde ya está pues prácticamente muy competido y hay mucha oferta.
Ahora, puede bajar también, eso sí, los precios, porque están carísimos.
Mira, podrían bajar los precios y es, vamos a ver, son las, por ejemplo, Volaris, Viva Aerobús.
Bueno, sí, esos son, sí, es cierto.
El gran temor de las aerolíneas comerciales es que los bajen con subsidio de subsidio en aeropuertos.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Bueno, sí, eso obviamente sería otra cosa, porque es una competencia desleal, pero digamos, yo no dudo que haya márgenes, efectivamente, estaba pensando en Aeroméxico, pero tienes razón, hay estas otras líneas que te ofrecen vuelos muy baratos.
Sí, y el otro, Denise, la duda también está en qué tipo de pilotos y sobrecargos van a tener, a pesar de que estuvo ahí el secretario de ASPA, de los pilotos de la Asociación Sindical de Pilotos Aéreos, a pesar de esto, y que le dieron las alas al presidente como primer piloto de Mexicana, en fin, a pesar de todo esto, no se sabe, no hay un acuerdo tampoco con los pilotos aéreos mexicanos civiles, no hay con los sobrecargos de ASA tampoco. No se sabe con quién van a empezar. Los aviones serían 10 aviones, Boeing 787, no son los más recientes, pero sí se alquilarían, se utilizarían 4,000 millones de pesos para esto. Son 10 aviones para 20 rutas que presentaron. Ahí la duda es cómo le van a hacer. Si son solamente 10 aviones para 20 rutas, es un poco extraño cómo le van a hacer. Hay muchas dudas, Denis. La verdad es que sí quedaron muchas dudas todavía en cómo va a surgir esta nueva Mexicana de Aviación.
Muy bien, pues estaremos platicándolo contigo, Pepe. Gracias.
Un abrazo, Denise, gracias.
Gracias. Bueno, nos vamos con otras cosas. ¿Tienes algo, Memo?
Sí, Denise, el rector todavía de la UNAM, Enrique Graue, ya ofreció un mensaje de despedida al Consejo Universitario de la UNAM, dio algunas cifras y logros durante su administración de 2015 y 2023, pero parte lo destacado de su mensaje al final dijo, invita ante el relevo en la rectoría a seguir su normatividad, rechazar intereses externos y actitudes desestabilizadoras, y dijo mantenerse como un crisol de conocimiento, pluralidad y libertad, es lo que dijo Enrique Graue en este mensaje de despedida.
Muy bien. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos y en la semana que viene vamos a seguir platicando sobre el tema de los libros de texto. No descartamos y seguimos intentando hablar con los maestros. Me parece fundamental los maestros tanto de la CENTE como del CENTE. Pero vamos con otro tema también y que quiero oír puntos de vista distintos. Está Ana Lorena Delgadillo, directora de Fundación para la Justicia, sobre el tema este de la violencia de género, la violencia política de género. Me gustaría escucharte, Ana Lorena, sobre este tema de ese concepto y de todo el debate que se ha dado, incluso del presidente diciendo que por qué él no se le protege, digamos, por su género.
Hola, Denise, buenas tardes y muchísimas tardes. Gracias por el espacio. Pues mira, lo primero que habría que decir es que no hay...
Bueno, parecía... No, perdón, es que dijiste lo primero que habría que decir y ya no te escuché en absoluto. A ver,
ay, perdóname.
Adelante,
perdóname.
Adelante. No, al contrario, a nosotros.
Lo que te decía es que lo primero que hay que decir es que no existe la discriminación a la inversa, ¿no? O sea, no puede decir el presidente que a él se lo está discriminando. Y creo que aquí lo que hay que señalar...
¿Y por qué no existe? Y quiero que quisiera que profundizáramos en ese punto porque creo que es importante y que hay que, para quienes increíblemente no lo sepan, decirlo, que es un poco también cuando hay personas blancas que se dicen discriminadas por su raza y que se dice es que no hay una discriminación inversa. Hay sociedades donde el poder o lo tienen los blancos o históricamente lo han tenido y no es que hay de repente los blancos digan es que nos están atacando por ser blancos, como en el caso de los hombres es esta idea de que es una civilización que es construida con el poder para ellos y de repente ellos se sientan discriminados. O cuéntanos qué es eso de no puede haber discriminación a la inversa.
Sí, es una cosa que digamos es difícil entender bajo la mirada de que históricamente, Denise, ha habido grupos que han sido discriminados históricamente, o sea, en las mujeres, este ha sido uno de los grupos, poblaciones indígenas, poblaciones afrodescendientes, poblaciones LGTBI últimamente. Esos grupos enfrentan una situación evidentemente de un mal uso del poder en su contra, donde lo que se hace es no se les da el lugar y el estatus de derechos que corresponden conforme a cualquier persona, sino que se considera que tienen menos derechos. Entonces, ha habido un avance en el terreno del derecho internacional de los derechos humanos, donde a través de tratados internacionales, de declaraciones y de estándares internacionales, se ha ido diciendo que este tipo de discriminaciones no pueden existir. Y esos tratados lo que tratan de hacer pues es justamente de proteger estos derechos y tratar de generar un equilibrio.
O sea, de emparejar la cancha, vamos a ponerlo,
exactamente,
o sea, de emparejar la cancha. Entonces la idea, digamos, y lo estuvimos platicando con Estefanía Vela hace semanas sobre el tema del ingreso, por ejemplo, de ciertos grupos a las universidades en Estados Unidos, es de lo que se trata es de emparejar la cancha desigual que ha estado en favor de unos. Entonces, digamos, estas medidas excepcionales se toman para proteger a quienes están en desventaja en las sociedades. Y en nuestras sociedades, y en el, digamos, en el hemisferio, por lo menos occidental, los hombres blancos han sido históricamente, digamos, el poder. Y entonces es muy complicado desde luego puede llegar un momento en que eso puede pasar. No estamos ni de lejos ahí, en donde un hombre blanco, que además es detentor del poder, necesite una protección respecto a esos grupos que históricamente, estructuralmente, están en una condición y siguen estando todavía en una condición de no igualdad.
Exactamente. Lo que hemos visto, por ejemplo, también en nuestro país, es que a partir de que empezamos a tener leyes mucho más claras de protección a los derechos para las mujeres, también ha habido una manifestación por parte de los hombres que dicen, bueno, ¿y por qué a mí no me protegen? Pues porque tú históricamente no has vivido esas desventajas, porque tú no has sabido lo que...
Sí, no quita que pueda haber casos. Género. Claro, sí, pueden haber casos, pero son excepcionales. Sí.
Exacto. Dependiendo, por ejemplo, si la persona es afrodescendiente, puede haber casos, obviamente, pero entonces ahí hay que ver cuál es el factor que lo está... poniendo, digamos, en un nivel donde está, o las personas consideran que está por debajo. Entonces, ahí en esta parte lo que es importante es señalar que las personas que se consideran que históricamente han sido discriminadas tienen una protección extra justamente para, como tú lo dices, nivelar la cancha. Y ese es el terreno que nos da, digamos, el marco internacional de los derechos sí. humanos. Que estos tratados nos vengan a proteger frente a esa discriminación que hemos vivido.
Por ejemplo, nada más déjame decirte, porque obviamente recibimos, a raíz de lo que dijo el presidente, pues se manifestaron hombres en las redes sociales y me pareció interesante varias cosas. Bueno, la primera es la pregunta de algunos hombres, ¿por qué no hay el Día Internacional del Hombre? Porque es que ha sido así en los últimos varios miles de años, ¿no? Vamos a ponerlo, el Día Internacional del Hombre lleva miles de años siendo todos los días. Entonces, se puso ese día para enfatizar lo que no existe. No sé si en el futuro haya que hacer algo así, pero por lo pronto estamos lejos de llegar a esa posición general en donde los hombres requerirían un reconocimiento. Recibí también mensajes, y me pareció muy atendible, acerca de diferencias de los hombres respecto a el tema de los hijos. Y ahí me pareció muy atendible, que es que efectivamente en los divorcios y demás se le da una prioridad a la madre. Creo que en una sociedad de iguales, pues se tiene que reconsiderar este tema de los hombres solo proveedores y no también cuidadores, sino con el derecho a tener, a vivir con sus hijos chiquitos. En fin, me pareció muy atendible el tema, como me pareció atendible mucho también el tema de que si una mujer trabaja y muere y tiene, ¿por qué en las instituciones de salud su cónyuge no recibiría, como es la mujer, el sueldo del hombre? En fin, hay algunas cosas en donde es evidente que si aspiramos a una sociedad de iguales, pues también hay un cambio ahí. En el tema, nada más para volver, de la violencia política de género, lo que hemos visto hasta el momento son Juanitas, esposas e hijas utilizadas políticamente por sus esposos para acceder a puestos, por ejemplo, en Chiapas, lo hemos visto en varias partes de la República Mexicana, en fin, y por supuesto un trato y un lenguaje específico de crítica y de denostación que es muy específico contra las mujeres y que no se aplique igual hacia los hombres. Hasta ahí llego.
Sí, yo creo que, mira, una de las cosas que también hay que tener cuidado es que no podemos generalizar. O sea, si hay una situación evidentemente de custodia de hijos o otro tipo de...
Sí, otras cosas.
Hay que analizar el caso concreto. Pero lo que sí no podemos olvidar es cuáles son los grupos que históricamente han sido discriminados y por qué se requiere que nos pongan ese piso de igualdad. Por qué se requiere que haya medidas afirmativas para que contemos con los mismos derechos y para que no podamos ser discriminados. No puede ser posible que frente a este, que lo que están tratando de hacer es emparejarnos el piso, ahora vengan los hombres y nos digan, pues nosotros nos estamos dejando en otro lugar. Como tú bien lo dijiste, los hombres históricamente han ocupado el lugar. O sea, podemos mirar las leyes, cómo están redactadas, podemos ver las instituciones, cómo están actuando, podemos ver en el ámbito laboral, en el ámbito político, o sea, lo que se llama el techo de cristal. ¿Cuántas mujeres logran llegar realmente a lugares de toma de decisiones? Son poquísimos. O sea, si vamos a ver el Poder Judicial, si vamos a ver muchos de los espacios públicos de alta toma de decisiones, es claro que los hombres son los que han ocupado el espacio. Entonces, obviamente se requiere este piso para poder igualar. O sea, lo que no cabe en este discurso es que los hombres vengan a decir, pues nosotros también lo necesitamos porque históricamente lo han ocupado. Y creo que otra de las cosas, Denis, si me permites,
por favor,
es que fíjate que ayer justamente estábamos en un evento con Amnistía Internacional digamos, haciendo un recordatorio del informe de muertes intolerables de Amnistía Internacional por 20 años de los feminicidios en Ciudad Juárez y Chihuahua. Y creo que en este contexto, escuchar estas declaraciones del presidente, pues es muy lamentable, ¿no? Es muy lamentable que en un país con un altísimo nivel de violencia contra las mujeres, una violencia histórica, en donde todos los días hay agresión contra las mujeres, pues el presidente intente equipararse a esa violencia e intente pedir también algún tipo de protección, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y sobre todo, ¿sabes qué? Que a mí lo que me preocupa, ¿sabes qué es, Denise? ¿Cuál es el mensaje que manda desde el micrófono más poderoso? El mensaje que manda es un mensaje pues cargado de misoginia y cargado de una interpretación errónea sobre los derechos de las mujeres, que además deja ese mensaje a todos los servidores públicos y en general, pues a los mexicanos, ¿no? Yo creo que en
sí, por eso es importante.
Es muy importante.
Sí, yo también lo creo.
Marcar que no podemos permitir ese tipo de mensajes, porque son mensajes que también son una violencia institucional.
Sí, que son misóginos, que es misoginia detrás de eso. Pero bueno, te agradezco muchísimo. Gracias por habernos ayudado con este tema. Nosotros vamos a una pausa, regresamos con Carlos Bravo, regidor. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y está Carlos Bravo con nosotros. Carlos, ¿qué nos tienes?
Hola, Denise, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Fíjate que ayer, más o menos a esta hora, me tocó escuchar la intervención de Chucho Silva Herzog aquí contigo en este mismo espacio, donde mencionó el ensayo buenísimo de Levi López Calva en la Nexos de este mes, en el que se hace como una autocrítica de la estrategia de desarrollo que siguió México, pues básicamente desde principios de los 90 hasta la actualidad. Y bueno, mientras escuchaba a Chucho, recordé que de un tiempo acá me he encontrado notas en la prensa ahí medio dispersas, medio aisladas, sobre una de las características que está teniendo el famoso nearshoring, este proceso de relocalización de los de las manufacturas,
¿sí?,
más cerca del principal consumidor mundial, que es Estados Unidos. Y como que de pronto me hizo clic una cosa con la otra y quería platicar contigo de eso.
A ver.
Este tema, digamos, hay dos cosas que llaman mucho la atención del nearshoring. La primera, para el caso mexicano en particular, es que hay cerca del 63% de los proyectos industriales que se están generando en México en torno a este fenómeno, que proviene de las economías asiáticas, Denise. Lo cual quiere decir, digamos, al menos hasta donde yo había seguido la discusión, de alguna manera esta discusión se desarrollaba sobre el supuesto de que el principal motor del nearshoring era Estados Unidos, que eran las propias empresas estadounidenses,
¿sí?,
trayéndose la producción de Asia, pues, o a Estados Unidos, a México, a Canadá, es decir, más cerca de su propio país, ¿no? En parte para evitar todas las interrupciones, toda la disrupción que provocó la pandemia en las cadenas de producción, pero en parte también, pues, como parte del conflicto geopolítico con China, ¿no? Pero esta información, digamos, de estas notas que te comento, pues lo que parece indicar es que China también se está, no solo China y otros países como Corea del Sur, como Taiwán, se están trayendo también la producción más cerca de Estados Unidos. Y en México en particular, el dato de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados es que 63% de los proyectos a desarrollar acá provienen de esas economías. Eso a mí me parece fascinante, porque de entrada lo que nos muestra es que más allá, digamos, que la estrategia de desarrollo no puede estar desvinculada del contexto geopolítico. Y parte de la autocrítica que hacen Levi y López Calva en su texto, pues toca el contexto geopolítico, lo recordarás muy bien, de los 90, donde se empezaban a armar como bloques regionales, ¿no?, económicos. Estaba la Unión Europea, estaba el proyecto norteamericano, ¿no? Y parte, yo creo, de esa estrategia tenía que ver con la inserción en ese contexto. Ahora tenemos un contexto distinto donde está esto del nearshoring, y bueno, México pareciera tener como una nueva oportunidad ¿no? De recibir muchísimo dinero en inversión en estos, digamos, proyectos industriales. Pero tomando también una página del ensayo de Levy y López Calva, la pregunta es si vamos a tener las capacidades para aprovechar esa oportunidad. Hacia el final del ensayo que citaba ayer Chucho, dicen Levy y López Calva que México debe tratar de maximizar las ventajas de los cambios geopolíticos que están induciendo a muchas empresas a reubicar su cadena de suministro fuera de China. Y dice, pero México no debe repetir el error de pensar que estos procesos
que por
pueden
sí mismo
sustituir los esfuerzos requeridos.
Bueno, pero además
para erradicar la informalidad y fortalecer la institucionalidad. Sí.
O ser por sí mismos la solución, sobre todo para la desigualdad, porque viene dinero, generan una serie de efectos positivos, pero luego hay grupos que quedan totalmente afuera de ese desarrollo.
Bueno, es justo un poco lo que ellos critican, digamos, de la estrategia neoliberal, ¿no? O sea, es una discusión muy vieja, de hecho, la diferencia entre crecimiento y desarrollo, por ejemplo, ¿no? O sea, una cosa es que se genere riqueza y otra cosa es qué impacto tiene la generación de esa riqueza en la sociedad, ¿no? ¿Qué tanto bienestar produce?
Bueno.
¿Qué tanta desigualdad combate? ¿Qué tantas capacidades logra construir esa sociedad a partir de esa riqueza, ¿no? Entonces, bueno, me parece a mí, primero, el dato este de que la mayor parte del nearshoring que está llegando a México viene de Asia, a mí me parece increíble, porque para nada lo tenía yo en el radar, y creo que la discusión ha estado muy enfocada al caso de Estados Unidos, y bueno, particularmente por el caso emblemático de Tesla, ¿no?, en Monterrey. Entonces, bueno, aquí hay un contrapunto muy interesante. Y en segundo lugar, pues sí, hay toda otra discusión que tiene que ver precisamente, como decías tú ahorita, ¿qué vamos a hacer nosotros? Lo que nos toca a nosotros con nuestro mercado interno, nuestras políticas, nuestras instituciones, para que no se repita lo que ya pasó en los últimos 20 o 30 años, pues cómo detonó la economía mexicana el Tratado de Libre Comercio, pero al final, pues, ¿qué pasó con toda esa riqueza, ¿no?
Muy bien, pues muchísimas gracias, Carlos.
Gracias a ti, Denise. Un abrazo.
Gracias, un gusto, como siempre, escucharte. Vámonos con otras cosas.
Música con Rulo.
Y ahora, Rulo.
Hola, Denise. Pues fíjate que se están cumpliendo hoy 50 años de que se inventó el hip hop, que es el lenguaje mundial de los jóvenes, ¿no? Desde hace un rato. Es que hace 50 años, siempre el 11 de agosto se celebra el día del hip hop. Un 11 de agosto de hace 50 años, DJ Kool Herc tocó en la fiesta de su hermana menor y ahí le enseñó al mundo lo que estaba haciendo, que era tener dos copias del mismo disco y la parte que le gustaba la ponía en un tornamesas, cuando acababa la volvía a poner en el otro tornamesas y luego regresaba al primero. Y eso se llama el break. Por eso los que bailan break se llaman break dance, break dancers. Y él, en la fiesta de su hermanita, debutó eso y además se ponía a hablar encima de los discos, siguiendo la tradición de los sonideros de Jamaica.
Ajá.
Y entonces considera que ese día, hace 50 años...
¿Qué fecha es, perdón?
El 11 de agosto del 73.
Mira.
Exactamente. Y luego escogí esta canción porque fue el primer hit de hip hop, o sea, la primera grabación de hip hop que fue un éxito en las listas de popularidad 6 años después. Pero sí quería contar que...
Pues, a ver, súbele, fíjate, yo no sabía eso, a ver.
La base es de un grupo que se llama Chic, es una canción de música disco, y en español la presentaban como El Cotorreo, se llama Rapper's Delight en inglés.
¿Quién la presentaba como El Cotorreo, Rulo?
Pues en las radios que traducían todos los nombres de las canciones, porque los discos traían los nombres de las canciones en español. Por ejemplo, una de las favoritas de los que bailaban break era Tour de France de Kraftwerk, la que hicieron para la competencia cíclica, y le ponían el baile de la escoba, porque no sé, ¿te acuerdas que los breakdancers bailaban como si estuvieran barriendo? Como si tuvieran una escoba en las manos.
En los Tour de France, no me acuerdo de eso.
El himno que hicieron para la competencia deportiva aquí en México, en programas de tele como Disco Jackson, donde salía gente bailando breakdance, decían el baile de la escoba. Y así traducían las canciones.
Gracias, Rulo.
Hasta luego, Denise. Buen fin de semana.
Igual. Adelante.
Cine con Fernanda Solórzano.
Hola Fernanda, ¿cómo estás?
Hola Denise, bien, bien, gracias. Aquí yo también recuerdo del cotorreo en el radio. Estamos revelando nuestra edad y nuestra generación. Pero bueno, te traigo dos opciones. Una está en salas, otra está en plataformas. La que está en salas es un estreno. Es el estreno de un documental. A mí siempre me entusiasma que se estrenen los documentales en salas, además en salas grandes, no nada más en las chiquitas culturales. Es el documental que se llama Loving Highsmith y le pusieron como subtítulo La vida y los amores de Patricia Highsmith. Es de la directora suiza Eva Bittger. Yo creo que muchos ubican a Patricia Highsmith por haber sido una de las escritoras más famosas de novelas de suspenso y también una de las más adaptadas al cine, o por lo menos con las mejores adaptaciones al cine.
Sí.
No sé, está por ejemplo el caso de Extraños en un tren, que fue adaptada por Alfred Hitchcock, siendo la primera novela de este escritor. Imagínate empezar así tu carrera con que te adapte Hitchcock, ¿no? Luego otra película muy conocida y además para acá fue el talentoso Mr. Ripley, de Anthony Minghella, con Matt Damon, con Jude Law. Y una más reciente que a mí me encanta es la película Carol, dirigida por Todd Haynes, con Cate Blanchett.
Sí, son muy buenas.
Y Rooney Mara.
Sí.
Así que si no las conocen, si no las han visto, pues también entran en el paquete de recomendaciones. Ahora, el documental sobre Patricia Highsmith obviamente las menciona, porque uno de los temas de esta escritora es la identidad intercambiada, el hecho de adoptar una identidad distinta porque la que tú tienes o la que quisieras tener te cierra el acceso a muchos lugares. Y esto pues se reflejó desde muy joven en la vida de ella. Ella misma tuvo que esconder sus preferencias sexuales. Ella era una mujer gay y lo tuvo que esconder primero ante su madre, con quien tenía una relación de amor y odio muy dolorosa, y luego ante sus editores, en los casos sobre todo en los que sus personajes eran mujeres homosexuales. El documental describe cómo en los 50 las llamadas novelas de chica, como se conocía la literatura gay, eran aceptadas solamente si los romances duraban poco, en el caso de las mujeres obviamente, y si las protagonistas se arrepentían. Esto por supuesto pues no era el caso, no era lo que hacía Patricia Highsmith, ¿no? Uh-huh. Hay muchas cosas que decir el documental. Lo que me parece más interesante son los fragmentos en los que ella misma describe cómo se le ocurrían sus novelas. Empezaban con una imagen, con una palabra, y esto ya podía dar pie a un argumento, pero decía que había que dar tiempo a que germinara, y pues es, en un sentido eso la convertía a ella también en una especie de detective, ¿no? Que tiene que descifrar ese misterio de esa imagen o de esa palabra. Se lo recomiendo muchísimo, está en varias salas, se acaba de estrenar ayer.
Qué bien.
Y una recomendación más, esta es una serie que está en Star Plus, y se llama Pancho Villa, Centauro del Norte, la dirige Rafa Lara. Se estrenó hace ya 3 semanas y yo voy a confesar que me tardé en empezar a verla desde un prejuicio mío originado por mucho el cine histórico que se ha hecho en México. No quiero generalizar, pero ha habido muchas películas que pues nada más reproducen una visión maniquea de la historia, ¿no? Sobre todo en lo relativo a sus héroes y a sus villanos. Y creo que esta serie consigue no caer en esta visión tiesa, y justo el formato de serie pues favorece que vaya mucho más a fondo. Está muy bien producida, que a veces pues eso dices, bueno, sí, eso que tiene que ver, pero también el cine histórico se ha podido hacer.
Sí.
Sobre todo en el cine histórico, que hay que recrear batallas, entonces es muy caro, entonces luego por eso no salen bien las películas. Está muy bien investigada, está muy bien narrada, y yo si tuviera que destacar algo sería la presencia del actor principal, de Jorge Jiménez, en el papel de Pancho Villa. Él es un actor que no suena muy conocido, ha aparecido en películas mexicanas, siempre destacando en estas películas, y en general el cuadro de actores es buenísimo, y pues se vuelve muy disfrutable, por así llamarlo, entrar en los vericuetos y las intrigas y pues los lados oscuros de la Revolución Mexicana.
Pues se antojan
literalmente
las dos.
Te picas, ¿eh? Te picas,
no,
ya
quieres seguir. Se antojan realmente las dos. Recordemos Loving Highsmith, La vida y los amores de Patricia Highsmith, que es un personaje fantástico.
Sí, lo es.
La verdad, se me antoja así muchísimo. Es. Y la otra es la de Pancho Villa, Centauro del Norte. A ver, dime.
Así es, está en Star Plus. Sí, es Pancho Villa, el Centauro del Norte, y está en la plataforma Star Plus.
Perfecto, pues dos recomendaciones. Algo te iba a decir de la recomendación de la semana pasada, pero ¿cuál fue? Ya no te vas a acordar.
No, ya no te acuerdas.
Bueno, pero algo te iba a decir porque yo te hago
caso. Bueno, luego me acuerdo y luego
lo platicamos.
Te recuerdo que me digas.
Okay. Listo, gracias. Bueno, nos vamos con otras cosas. Bye. Adelante.
Seguimos con... Tú dinos, Denise, porque tenemos información, ¿sí?
Sí, pues
Mientras te platico que se está realizando en estos momentos, tú hablabas justamente del asesinato allá de Fernando Villavicencio, uno de los 8 candidatos allá a presidente en Ecuador. Se está realizando este homenaje póstumo allá en el Centro de Exposiciones de Quito. La verdad es que multitudinario justamente este lugar, de gente, de seguidores, y se grita Fernando presidente, así se escucha pues, y se está cantando también el himno, pero despiden con aplausos a esta persona, y se informa también que 4 personas más fueron detenidas de nacionalidad ecuatoriana.
Bueno, rápidamente está Emilio Pisu Saldaña con nosotros. No me va a dar realmente tiempo, pero Pisu, salieron unas imágenes impresionantes de la cantidad de satélites de baja altura que tiene Elon Musk en el planeta, y eso pensando que es un señor, un empresario, el que es dueño de una red impresionante de satélites. ¿Cómo lo ves?
Espectacular y muy interesante, Denise. Muy buenas tardes, porque estamos hablando actualmente de 4.500 satélites que están interconectados en una órbita baja para crear una malla que proporciona acceso a Internet de este tipo satelital. Pero se trata de un proyecto de 42.000 satélites de este estilo de Starlink, que conformarían un 53% de todos los satélites que hay en el planeta, propiedad de Elon Musk. Y precisamente por este número, nuestra audiencia puede imaginar la preocupación que genera la influencia de una sola persona tan estomacal bajen el Internet a un país como con Ucrania.
Sí, digamos, tan poco equilibrado como nos ha demostrado, esa persona tiene ese poder.
Y a reserva de que lo pudiéramos platicar después con más tiempo, hay algo muy importante, Denise. En este caso, por ejemplo, en el caso de Ucrania y Rusia, las reglas de guerra aplican a Internet. Sin embargo, no existe un solo tratado integral que rija la guerra cibernética. Y aquí es donde les preocupa muchísimo que un privado y alguien como Elon Musk pueda decidir en dónde sí y en dónde no Internet en temas geopolíticos. Platiquemos más adelante de esto.
Me parece importante. Te agradezco mucho, Pisu. Nosotros, Memo, nos despedimos.
Gran fin de semana.
Sí, gran fin de semana a todos. Quédense aquí, por supuesto, en Grupo Fórmula. Nosotros estamos de regreso con ustedes el próximo lunes. Hasta entonces.
Estafeta, tu socio logístico para importar, exportar, almacenar y distribuir, presentó.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.